a todos, seguimos con la formación de Windows 8. Vamos a seguir con los controles de interfaz de usuario y de estilómetro para Windows 8. Mi nombre es Luis Guerrero y soy desarrollador en PlainConce, y tenéis los datos de contacto por si queréis enviarme un email. Vamos a hablar de cuáles son las características de una aplicación de estilómetro desarrollada para Windows 8. Vamos a hablar de cómo se utilizan los controles, cómo se crean los controles y cómo se consumen los controles de datos. Las 8 características de una aplicación de estilómetro es, aparte del evidente diseño de estilómetro, caracterizado por el uso de tipografías, por poner el contenido antes del marco, es también bastante característico la rapidez y la fluidez de la interfaz de usuario. El uso de animaciones para hacer que la interfaz sea mucho más fluida, utiliza simplemente los contratos necesarios de compartir, de buscar, justamente los que necesita la aplicación. Se escala automáticamente a diferentes tipos de resoluciones, diferentes tipos de densidad de píxel. Invierte en una gran ventana viva, se mantiene viva en línea, con servicios en la nube y adopta los principios de diseño metro. Un poco serían los conceptos más destacados que se pueden decir sobre una aplicación de estilo metro. Vamos a empezar a hablar un poco de los tipos de controles que podemos encontrar como desarrolladores de HTML para desarrollar nuestras aplicaciones de estilo metro. Los controles predeterminados evidentemente vienen con el espíritu y la personalidad de los principios de diseño metro, es decir, que están basados en metro, incluyen las animaciones predeterminadas y nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es usarlos de manera natural y el sistema o la gente de Microsoft ya se molestó en que estos controles pues ya tengan el estilo metro que todos necesitamos. Como siempre, recordar que los controles fueron diseñados para táctil y para ratón y teclado, es decir, que funcionan maravillosamente en una pantalla táctil y también si tienes un ordenador con ratón y teclado. Estos controles de los que estamos hablando, como se utilizan dos tipos de tecnologías principalmente para presentación, HTML y XAML, son nativos para cada plataforma, es decir, que Microsoft lo que ha hecho es que en cada plataforma ha creado los controles desde cero y son nativos de la plataforma. No son unos controles, podemos decir, comunes que se compartan entre ellos, sino que en concreto nosotros que estamos trabajando con la parte HTML son nativos de HTML, es decir, se han hecho con elementos de HTML que todos conocemos, atributos de CSS, no utilizan nada absolutamente raro, y en el caso de XAML, pues bueno, pues controles de XAML. Bueno, y vamos a empezar con algunos de los controles que podemos utilizar. Por ejemplo, vamos a empezar con el toggle switch. Es una pequeña aproximación de cómo son los controles, pero bueno, en idea, como en HTML no existe el concepto de control en sí, del que por ejemplo la gente de XAML está muy acostumbrada, yo defino mi propia clase que puedo arrastrar en el diseñador de XAML y automáticamente pues tengo el control de cómo se haya definido. Lo que Microsoft ha considerado oportuno es utilizar divs, en los que los divs van a ser como se definan los controles. Entonces, si os fijáis, en ese div que nosotros tenemos en pantalla, tenemos un atributo muy especial que se llama DataWinControl. Que si os fijáis, aparece winjs.ui.toggle. Ahí es donde se define el tipo de control que después, cuando se preprocese el HTML, aparecerá el control que nosotros hemos designado. Es decir, que ahí es un poco donde se le dice el tipo del control que nosotros estamos usando. Y después podéis ver que tenemos otro atributo que se llama DataWinOption, en donde lo que estamos viendo es un objeto JSON en el que se le pasan una serie de propiedades para inicializar un objeto. En este caso, el título del toggle, que se llama Wi-Fi Network. Eso significa que nosotros, una vez que tengamos creado este div, supongo que en el momento en que este div se genere en la interfaz de usuario y se ejecute la aplicación de HTML, aparecerán un montón de elementos por dentro del div que conformarán la interfaz de usuario en sí, es decir, los elementos gráficos necesarios para que el toggle switch tenga aspecto de toggle switch en HTML. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros nos queremos suscribir al evento change del toggle switch para cuando el usuario va cambiando. Bueno, pues básicamente lo que tenemos que hacer es document.getElementById, ahí aparece en el JavaScript mal, pero no sé si puedo escribir texto. Vale, pues la idea sería que tendríamos que hacer document.getElementById del div que queremos hacer, punto winControl, ¿vale? Y en el momento en que accedemos a esa información, pues ya podemos vamos a limpiar esto. Vale, ya podemos acceder a la información que nosotros queramos del control, ¿vale? Suscribirnos a un evento, ver sus propiedades, ese tipo de cosas. Y de hecho toda esa información aparece estupendamente en Visual Studio con el soporte IntelliSense que ya conocemos. De hecho, ahora vamos a ver una demo y vamos a ver todo esto en acción. ¿Qué otro tipo de controles comunes aparecen en la librería? Bueno, pues lo que estamos muy acostumbrados. Arriba a la izquierda vemos los botones, que bueno, pues pueden ser una imagen, como el botón de hacia atrás, de Submit Query, que es un poco el botón destacado, el botón normal de OK, checkboxes, combo boxes. Una cosa muy interesante del combo box, que me parece una mejora de la experiencia de usuario del combo box, es que es circular. Puedes hacer scroll hacia abajo cuando tú quieras, que el combo box nunca va a acabar, y así el usuario no tiene que ir hacia abajo o hacia arriba, sino que puede continuar haciendo scroll de manera infinita. Tenemos un date picker, tenemos un hyperlink, un list box, un progress bar, el progress ring, que sería el control este característico de Windows 8 de progreso indeterminado, un radio buttons, un control de ratings, un slider, un time picker y el famoso toggle switch. Estos son los controles comunes, y después pasaremos un poco a ver los controles más de entrada de texto. Esos mismos controles tienen un soporte fantástico para personalización a través de su hoja de estilo de CSS. Fijaros que lo que nosotros estamos viendo ahí son los mismos controles, simplemente que se le ha aplicado una hoja de estilo diferente, en la que fijaros que los controles son completamente diferentes a como se veían en su versión original de Metro. Eso significa que nosotros podemos seguir utilizando estos controles, pero si por requerimiento de nuestra empresa, nuestra identidad corporativa o del tipo de aplicación que estamos haciendo necesitamos estilizarlo, que sepáis que se pueden estilizar de manera muy muy natural con CSS3 y sin ningún tipo de problema. Vamos a hacer una pequeña demo de controles. Bueno, pues yo tengo aquí una carpeta que se llama demos, donde dentro tenemos una solución Everyday Widgets que vamos a abrir y vamos a lanzar. Pues fijaros que lo que tenemos aquí arriba a la izquierda son una lista con una serie de controles comunes que todos estamos acostumbrados a ver, y lo que podemos hacer simplemente es, en esta página podemos ver pues ese tipo de controles con diferentes opciones en las que nosotros podemos interactuar con ellos. Por ejemplo, pues un slide vertical con un salto automático, que sean estilizados, ¿vale? Incluso estilizados, y que no tenga aspecto de control de método. De hecho, todos estos Everyway Widgets, todos estos controles que nosotros estamos viendo, se pueden ver en formato Light o en formato Dark, que sería la versión predeterminada de la plantilla. Es decir, cuando nosotros hacemos una plantilla predeterminada la tenemos en Dark, pero se puede cambiar a Light. Y tenemos pues un montón de controles de ejemplo, ¿vale? Como el botón de submit, el botón de reset, el botón de calcular y, por ejemplo, un botón de hacia atrás, que es el que habitualmente no encontramos en las aplicaciones de estilo Metro, arriba a la izquierda, para navegar hacia atrás de la aplicación. Tenemos checkboxes, radio button, en fin, como podéis ver, todos los controles se ven perfectamente en el tema light y en el tema dark de manera exactamente perfectos. Vamos a volver a la presentación. Vale. ¿Qué más cosas tenemos cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones de estilo Metro en HTML? Bueno, pues controles de edición de texto, es una cosa también bastante importante. El textbox predeterminado, el que nosotros podemos utilizar en HTML, es un textbox de una sola línea, al que nosotros estamos acostumbrados. Tiene soporte para corrección ortográfica, es decir, que si el usuario está escribiendo algún texto y lo escribe mal, pues va a poder corregir automáticamente, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y fijaros que al final del botón a la derecha tenemos una cruz para limpiar el contenido automáticamente. Si el usuario está escribiendo en cualquier textbox pero quiere limpiarlo, lo puede hacer. Tenemos un textbox de varias líneas. A la derecha tenemos un textbox de contraseña que viene con un pequeño icono para que el usuario revele su contraseña en caso de que quiera ver cómo, si la contraseña está escrita bien o no. Y luego una caja de texto enriquecida. ¿Vale? Lo mismo que el resto de controles. Bueno, pues los controles de entrada de texto son sensibles a otro tipo de operaciones con un comportamiento predeterminado que puede ser seleccionar táctil, o sea, perdón, seleccionar texto con ratón, que es lo que vemos arriba a la izquierda, seleccionar texto con táctil, en el que nos salen dos tiradores a la izquierda y a la derecha para que nosotros seleccionemos lo que queramos, y luego los controles tradicionales de copiar, pegar y cortar. Y la corrección ortográfica, que por supuesto se puede acceder a ella desde táctil y desde ratón. ¿Vale? Cuando estemos trabajando con una aplicación de estilo Metro en un dispositivo táctil o en un dispositivo tablet que no tenga un teclado predeterminado, aparecerá el teclado táctil en pantalla, en el cual nosotros podemos personalizar el tipo de campo que nosotros estamos utilizando, como por ejemplo si es un email, pues que aparezca la arroba directamente, y en el caso de la derecha, si es un número de teléfono, que automáticamente aparezca el keypad de números para que el usuario simplemente se centre en introducir números de teléfono y no las letras, los caracteres comunes. Entonces el teclado en pantalla es sensible en base al tipo de campo de texto que nosotros hayamos puesto en nuestra aplicación. Así que vamos a ver un poco los controles de edición de texto. Los controles de edición de texto siguen siendo esta misma aplicación con la que hemos estado trabajando, solo que un poco más hacia abajo, pues fijaros que tenemos los controles de entrada, en el que, como he dicho, tenemos un formulario normal de tipo text en el que nosotros podemos seleccionar, y tenemos este botón de borrar. Tenemos el botón de password, que podemos seleccionarlo, y si escribimos, pues ahora mismo creo que no se puede revelar la contraseña, pero debería aparecer. Tenemos de entrada de números, que en este caso pues aparece un 8. Si tuviéramos el teclado en pantalla, pues aparecería directamente el solamente para introducir números. El de email, el de teléfono, el de URL, el multilínea textbox con soporte para negrita, si seleccionamos y decimos que queremos negrita, y el que tiene corrección ortográfica, ¿vale? Que podemos habilitarle o deshabilitarle la corrección ortográfica al formulario. Por supuesto, todos los tipos de controles pues se pueden personalizar como nosotros queramos. Aquí fijaros que tenemos pues cambiar el fondo del color, aquí el tipo de entrada en el que se ha personalizado absolutamente todo, y aquí incluso que se le ha dado un estilo CSS 13 como si fueran el texto de Star Wars, ¿vale? También tenemos controles de selección, como por ejemplo los drop-down, ¿vale? Luego se pueden estilizar exactamente igual para que nosotros los seleccionemos de la manera que queramos, y fijaros que el diseño puede ser completamente diferente al predeterminado de Windows 8. Pues lo mismo que nosotros tenemos controles de usuario, donde vamos a mostrar información, nos vamos a construir nuestra interfaz de usuario con esos controles, también tenemos comandos. Y como hemos comentado antes, una de las experiencias de Windows 8 es la barra de comandos, eso que aparece arriba que pone App Bar. Y esa barra de comandos, que normalmente va a estar oculta, va a ser el sitio donde el usuario va a ir para obtener una lista de comandos que se pueden hacer con la ventana o con la vista actual que tiene aplicando. Entonces fijaros que nosotros en esa barra de comandos vamos a poner todas las acciones que el usuario pueda hacer, ¿vale? De hecho vamos a centrar en una demo específicamente para eso. Lo mismo que la bar, tiene un menú contextual que aparecería simplemente dejando el dedo o el teclado. Bueno, el teclado sería botón contrario y en táctil sería dejando el menú. Tenemos el tooltip, tenemos un flyout que sería como una especie de mensaje box no intrusivo, un cuadro de diálogo y un panel de configuración. ¿Vale? De hecho, vamos a ver la demo de comando. En este caso, para la demo de comandos, una de las cosas que vamos a hacer, y ya con eso os lo enseño, es que fijaros que cuando yo estoy en Visual Studio y tengo una aplicación de estilómetro, puedo desplegar la aplicación en mi máquina local. Me dice, pero si yo despliego este combo, me dice que tengo tres sitios para desplegar mi aplicación, que puede ser el simulador, mi máquina local o mi máquina remota. La máquina local es la que estamos todos acostumbrados, simplemente lo despliega en mi máquina local y lo arranca y sería una experiencia inmersiva. Y eso está muy bien porque, bueno, somos capaces de ver la aplicación, pero si solamente tienes un monitor y tienes que estar constantemente cambiando entre uno y otro, pues es un poco incómodo. De hecho, más adelante veremos cómo Windows 8 trabaja muy bien con dos monitores y se puede hacer que el menú de inicio y el menú inmersivo se ponga en el monitor secundario. En el caso de que dispongáis de una tablet o otra máquina donde vosotros queréis desplegar vuestras aplicaciones, porque va a ser el tipo de máquina de destino en que se van a ejecutar vuestras aplicaciones, podéis seleccionar máquina remota y de hecho podéis depurar remotamente a través de red el dispositivo que estáis usando. Nosotros tenemos un par de tablets de Windows 8 en la oficina y yo habitualmente utilizo este método para depurar en el tablet de Samsung las aplicaciones que vamos desarrollando. Pero en el caso de que no tengas un tablet, de que no tengas un monitor secundario y lo que quieras es un poco probar el táctil, la otra opción que nos queda es el simulador. Que el simulador lo que hace es que nos arranca una interfaz de usuario que vamos a ver ahora, y esa interfaz de usuario lo que está haciendo es iniciar sesión de nuestro propio usuario logueado actual. Mi usuario logueado actual en mi cuenta de Plane, de dominio, y fijaros que en esta interfaz de usuario, que es una especie de escritorio remoto, de hecho voy a girarlo, vale, lo he puesto al revés, vamos a girar otra vez, un momento, y otra vez más, perfecto. Vale, fijaros que en esta interfaz de usuario lo que nosotros vemos es la aplicación en pequeño. De hecho, podemos hacer, podemos dragar y podemos hacer la pantalla más grande, pero la resolución que está mostrando el simulador se configura en este icono de aquí, que yo automáticamente tengo una pantalla de 10 pulgadas por 1366x768, que sería la resolución predeterminada del tablet. De hecho, Microsoft recomienda que esta sea la resolución mínima a la cual se empieza a diseñar las aplicaciones. Es decir, que si vosotros tenéis diseñadores y esos diseñadores quieren diseñar un mockup de la aplicación en Photoshop, pues esa sería la resolución a empezar. Entonces, fijaros que el simulador, que lo que ha hecho ha sido iniciarme una sesión de mi propia cuenta local, pero en un escritorio remoto, me permite que yo pueda interactuar con la aplicación de manera exactamente igual a como habíamos visto ahora, solo que la diferencia es que tiene también soporte para táctil. Entonces, fijaros que aquí a la derecha puedo seleccionar este icono y fijaros que automáticamente paso a ser una especie de dedo que va sobre la pantalla. Entonces, fijaros que, bueno, pues que puedo dragar todo el elemento hacia abajo y de hecho todo funciona exactamente igual, pero como si fuera un ratón, perdón, una entrada táctil, ¿vale? De hecho, lo mismo que tenemos esta entrada táctil, tenemos el soporte para hacer zoom, que con la rueda del ratón acercamos hacia afuera, hacemos clic y fijaros que ahora podemos acercar o alejar el como si estuviéramos haciendo el gesto de pinch con los dos dedos. Esto de hecho se puede ver bastante bien en el menú inicio, porque en el menú inicio lo que yo puedo hacer es hacer clic hacia afuera y fijaros que lo que estoy haciendo es zoom semántico, que de hecho lo veremos más adelante, pero simplemente para que veáis el caso, en el que yo, bueno, pues puedo moverme en una vista general de mi aplicación y después ir hasta un sitio concreto y decir, venga, zoom, y automáticamente me voy hasta esa parte, ¿vale? Pero fijaros que lo que estoy haciendo es, podemos decir, estoy simulando como si fuera una entrada táctil. Vale, pues una vez que ya tenemos el simulador abierto, de hecho no tenemos por qué cerrarlo, podemos minimizarlo o podemos dejarlo siempre arriba, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir la demo de comandos, ¿vale? La demo de comandos, que directamente podemos abrirla, desplegar en el simulador. De hecho, no tenemos por qué cerrar el simulador, sino que lo podemos dejar abierto durante todo todo el rato que estemos desarrollando, y así pues el proceso es un poco más sencillo. Entonces seleccionamos simulador, le pulsamos a play, y bueno, de hecho recordar que estamos depurando, es decir, todo lo que pasa dentro del simulador, si se producen excepciones o si nosotros tenemos un breakpoint, pues se van a parar de manera exactamente igual. Entonces, en el caso de la app bar, que ahora mismo fijaros que tenemos una app bar, la app bar está pensada para que el usuario, cuando coja el tablet con la mano, como aparece en pantalla, tanto con la mano izquierda como con la mano derecha, con el pulgar sea capaz de hacer swipe de abajo arriba, y fijaros que aparece la barra de comandos que he comentado, que tiene pues una serie de botones, que ahora mismo serían pues añadir, eliminar, o sea, añadir, eliminar, quitar, borrar y acceso a la cámara. Simplemente se aparece en el output el icono en el que le he hecho clic, pero la idea sería que nosotros desde táctil hacemos swipe hacia arriba y con un gesto táctil el app bar aparece, y en el caso de que no estemos estemos con ratón, con un ratón tradicional, pues hacemos clic con el botón contrario, aparece el app bar, otro clic con el botón secundario y desaparece. También hay otra manera de mostrar la app bar con el teclado, que sería pulsando la tecla Windows Z, ¿vale? Que fijaros que automáticamente aparece y con Windows Z otra vez se oculta. Entonces esta app bar se puede personalizar de muchas maneras. De hecho, se puede personalizar con color, es decir, que podemos ponerle el estilo de nuestra aplicación. Se puede personalizar el espacio y el texto, por si lo que queremos es simplemente poner el icono y no queremos centrarnos en absolutamente nada. Podemos personalizar los iconos, ¿vale? De hecho, tienen que ser iconos que luego se puedan invertir, ¿vale? Y se puede controlar por código cómo la aplicación la command bar aparece o cómo se oculta. De hecho, nosotros por código podemos ocultar y mostrar la app bar, porque muchas veces nosotros, cuando el usuario haga algún gesto, pues como por ejemplo sacar una lista y hacer clic en un elemento, fijaros que la app bar no desaparece. Entonces muchas veces lo que nosotros vamos a querer es que el usuario haga clic, que la app bar desaparezca, porque si por ejemplo hacemos tap fuera, pues automáticamente la app bar desaparece. Pero si por ejemplo es, imaginaros, el usuario quiere agregar un nuevo elemento, pues aparece la app bar, el usuario selecciona un nuevo elemento y automáticamente la app bar se oculta. De hecho, podemos hacer todo eso por código. También se puede personalizar el layout de la aplicación, el de la app bar, y que fijaros que ahora yo le doy aquí abajo, pero la app bar aparece arriba. De hecho, esa app bar es bastante similar a la que aparece en la tienda. Si hablamos la aplicación de la tienda con el soporte para táctil y intentamos sacar la app bar desde abajo, fijaros que aparece arriba donde nos dice Home y tus aplicaciones. Yo le doy a mis aplicaciones y aparece la lista de aplicaciones que he descargado en la tienda de Windows 8. Entonces fijaros que algunas aplicaciones lo tienen integrado abajo, otras la tienen arriba, ¿vale? A veces, por ejemplo, la bar aquí aparece de manera predeterminada. Si por ejemplo me voy a las actualizaciones, también la bar me aparece de manera predeterminada, porque bueno, un poco entiende la gente que ha hecho la aplicación de la tienda, entiende que tú estás en esta pantalla y quieres mostrar los comandos. De hecho, tengo actualizaciones de aplicaciones y puedo pulsar automáticamente el botón de install y se me instalarán automáticamente. De hecho, ya puedo salirme. Vale, vamos a volver a la demo. Otra de las cosas también muy importantes que se hace con una aplicación de estilo metro es presentar información, presentar datos. Y esa presentación de datos puede ser de muchas maneras. Hay tres controles, el List View, el Grid View y el Flip View, que nos van a permitir que nosotros podamos mostrar información de manera muy cómoda y muy flexible. Como bien aparece ahí, el List View es simplemente una lista de elementos, sería como una especie de list box que tiene una plantilla para cada uno de los elementos. Nosotros que estamos trabajando con HTML, es decir, que las plantillas se construyen con HTML, por supuesto, no faltaría más. El caso del grid view, pues serían rejillas, o sea, cuadrados donde se van poniendo los elementos. Y una cosa bastante interesante que tiene es que tiene soporte para multisize, para multitamaño, así que podemos hacer composiciones bastante interesantes con diferentes tamaños. Y luego, en el caso del flip view, que estaría, bueno, ahí se ve dos imágenes transicionando entre una y otra, que sería pues un control para mostrar contenido o bloques de contenido en un rectángulo, que estaría pensado de manera ideal para imágenes, pero se puede personalizar para que sean imágenes, texto, título, lo que sea, ¿vale? De hecho, aparecen esos dos botones a la derecha y a la izquierda para que nosotros podamos ir moviéndonos por el contenido. Pues bien, ¿qué más cosas tienen estos controles? Bueno, pues los controles pueden ser agrupados, es decir, que por ejemplo en el caso del List View podemos hacer categorías y podemos hacer que cada uno de los elementos pertenezca a una categoría para que, como muestra a la izquierda, puedan aparecer con un título y la lista de los elementos pertenecientes a esa categoría, algo bastante útil cuando se presenta información. Se pueden hacer selección simple y selección múltiple, es decir, que nosotros podemos con un gesto táctil o con ratón podemos seleccionar elementos en la interfaz de usuario, tanto uno como ninguno, como varios, ¿vale? Eso es una cosa que, bueno, dependiendo del tipo de aplicación que nosotros queramos, pues va a ser de una manera o de otra. Y luego tenemos animaciones predeterminadas, ¿vale? Que serían un poco la manera en la que las aplicaciones de estilómetro pues se le da viveza en conforme se va moviendo. Entonces nosotros no tenemos que molestar porque conforme vamos metiendo, podríamos decir, perdón, vamos insertando elementos en la lista, automáticamente los elementos van apareciendo en la interfaz de usuario con una animación, con lo cual pues no podemos decir que los controles ya vienen con toda la experiencia de manera predeterminada. Como he comentado antes en el tema del menú inicio, y la tienda también lo tiene, hay otro concepto dentro de las aplicaciones Metro a la hora de presentar información, que sería el zoom semántico. Que el zoom semántico lo que pretende es ser un zoom de contenido y no tanto el zoom a nivel de píxel que nosotros estamos acostumbrados en las imágenes. En la imagen que nosotros podemos ver tenemos pues toda la lista en detalle arriba a la izquierda de todas las charlas que hubo en el evento del Bill, pero que si hacemos zoom semántico hacia atrás podemos ver los días y las horas, y dependiendo de las horas ya podemos ir a un nivel de detalle más conciso. Sería hacer zoom, pero no de una imagen, sino del contenido. En el caso concreto, por ejemplo, vamos a quedarnos en el zoom semántico, lo voy a enseñar con el simulador. En el caso concreto del menú inicio, yo puedo, por ejemplo, hacer zoom y si tengo toda esta cantidad de elementos, me hago zoom hacia atrás y en este caso sí serían elementos más pequeños en los que fijaros que no aparece el texto de la aplicación, sino que lo que yo estoy seleccionando son grupos de aplicaciones. Y, por ejemplo, en el caso de la tienda, cuando yo estoy en el inicio de la tienda y estoy pues viendo toda la serie de categorías, si me hago clic hacia atrás, ¿vale? Fijaros que se hacen más pequeños y lo que me muestra son como las diferentes categorías para que yo de un vistazo pueda seleccionar la categoría que yo quiera y directamente vaya hasta esa categoría, ¿vale? La idea sería un poco hacer zoom hacia atrás. De hecho, la aplicación de deportes está por aquí, Sport. Fijaros que si hago zoom hacia atrás, pues tengo un poco las categorías de las que la aplicación tiene, que es historia principal, noticias, calendario y eventos, equipo favorito. El zoom se centra en el contenido y no tanto en aspectos gráficos, con lo cual yo me podría ir a noticias y directamente iría a esta sección de noticias, que fijaros que es un list view agrupado, ¿vale? Tengo noticias, tengo calendario y tengo equipo favorito. Como no tengo ninguno, podría hacer clic, seleccionar un equipo favorito, Real Madrid, cerrar y fijaros que aparecería automáticamente la información sobre el equipo, ¿vale? De hecho, fijaros que esto sería como una especie de grid agrupado donde tenemos el menú inicio o este elemento principal que sería historia principal, donde aparece la historia destacada de la aplicación, las noticias, el calendario y los equipos favoritos, ¿vale? Vale, pues volviendo a la presentación, ¿cómo se empieza a trabajar con el List View? Bueno, pues el list view, la manera en la que se trabaja con él es, el list view sería igual a la suma de un origen de datos, que nosotros el origen de datos va a ser una clase que se llama winjs.binding.list, sería una lista que tiene soporte de notificaciones de cambio, es decir, de inserciones, borrado y reordenado. Ese data source más un iterrenderer, que ese iterrenderer sería cada uno de los del trozo de HTML que se va a utilizar renderizar cada uno de los elementos, más un layout, que puede ser un layout en formato de grid, ¿vale? Que sería ese winjs.ui.gridlayout, o sería también winjs.ui.listlayout, en el caso de que sea una lista. Y ya digo, en el, por ejemplo, en el que aparece en la pantalla, sería un list layout, porque simplemente sería en formato de lista, pero lo tenemos agrupado. Y una cosa también a destacar, por ejemplo, del item renderer, es que el item renderer se puede definir estáticamente con una función de HTML, es decir, con un bloque de HTML, hacemos un document.getElementById y ese HTML luego se utiliza para, podemos decir, generar. Pero si queremos algo parecido a lo que en XAML se llaman item template selector o un selector de template, podemos decirle a ListView que en vez de que sea un bloque de HTML, sea una función de JavaScript que se va a ejecutar para cada uno de los elementos, y nosotros dentro tenemos la opción de poder renderizar a mano ese bloque de elemento y devolver una plantilla en el caso de un tipo de elemento y otra plantilla en el caso de otro tipo de elemento, ¿vale? Poner un poco de código ahí para que nosotros podamos hacer lo que consideremos más oportuno. Las plantillas, que era lo que estaba comentando antes, es lo que aparece en la parte de arriba. Fijaros que es simplemente un div que tiene el atributo que ya conocemos, DataWinControl, que sería un winjs.binding.template, y con un identificador. Y dentro, fijaros que tiene pues un div con un ancho de 100 píxeles, un margen de 10 píxeles por todos lados, y luego tiene dos controles. Sería una imagen y un botón que pone simplemente... y un botón, vale, que tiene un binding, pero lo vamos a ver ahora. Fijaros que la imagen, en concreto, tiene este atributo DataWin WinBind, que si os fijáis, lo que nosotros estamos haciendo ahí es estamos estableciendo el enlace a datos de esta plantilla para que cuando se ejecute se cambie el valor del atributo. Fijaros que este DataWinBind, lo que nosotros estamos diciendo es que el primer parámetro, ¿vale? A ver un momento si lo puedo marcar. Vale. Fijaros que este primer parámetro source a lo que se refiere es el atributo del control img. ¿Vale? Es decir, yo quiero enlazar el atributo source con la propiedad del objeto que es enlace pictures. ¿Vale? O sea, es decir, cuando se ejecute el binding, lo que nosotros vamos a hacer es que el atributo source de esta clase imagen, evidentemente tiene sentido porque imagen tiene un atributo source, se va a cambiar por el valor de la propiedad picture del objeto que se enlace en todo este control, ¿vale? En el caso del input, pues sería algo parecido. El DataWinBind sería value, que sería el valor del texto, con el valor del objeto de origen, que sería buttonText, ¿vale? Entonces, la idea es que nosotros definimos esta plantilla y fijaros que cuando nosotros aquí abajo definimos el div, que sería el winjsuiListView, lo que nosotros estamos haciendo es, en las opciones, estamos pasando un objeto JSON al que estamos ya acostumbrados, porque ya he dicho que casi todas las cosas que se hacen en WinJS son de la misma manera, en la que fijaros que tenemos ese data source que sería MyData, y fijaros que en itemRenderer aparece MyTemplate, que justamente MyTemplate es el identificador del control. De esta manera lo que estamos haciendo es que cada uno de los elementos que se muestran en este ListView van a utilizar la plantilla de arriba, y por cada uno de los elementos se va a ejecutar el binding, ¿vale? Entonces vamos a ver una pequeña demo de cómo se presentan los datos en código. Vale. Vamos a cerrar estos dos proyectos y vamos a abrir la demo de presentando datos con el ListView, con un ListView básico. Vale. De hecho, lo bueno que tiene el ListView es que, como se usa tanto en todas las aplicaciones de estilo metro, si vosotros, por ejemplo, hacéis un nuevo proyecto de grid, el nuevo proyecto que vimos en la introducción a la anatomía de una aplicación de metro, ya tenéis esa plantilla, ya utiliza activamente el grid, y de hecho utiliza, perdón, el ListView, y además lo utiliza con un origen de datos agrupado, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en esta aplicación es, fijaros que tenemos en el escenario más básico tenemos este ListView, que es el que aparece aquí, que le ponemos un ListView, que tiene su ItemDataTemplate con su data source y su ItemTemplate, que sería el SmallIconTextTemplate, que tiene que estar por aquí, ¿vale? Sería este de aquí arriba. Fijaros que es un estilo, o sea, perdón, un control de enlace a datos, y que de manera predeterminada se muestra no, pero que después se, aquí por ejemplo se enlaza el título y el texto. Entonces fijaros, lanzamos la aplicación. De hecho, la vamos a lanzar mejor en el... Bueno, da igual. Vale, fijaros que aquí tenemos una plantilla en el que, bueno, pues cada uno de los elementos se pueden seleccionar. O sea, perdón, no se pueden seleccionar y simplemente aparece, ¿vale? Pues el origen de datos tiene el icono y el texto. También, de hecho, podemos reaccionar a eventos, como por ejemplo si hiciéramos clic y dijéramos, bueno, pues hemos hecho clic en el elemento 3, que es un creamy orange con el texto de sorbet, ¿vale? Pues fijaros que cada uno de los elementos se puede. Se puede hacer de... Fijaros que ahora mismo tenemos un grid view, pero podemos cambiar la lista en el caso de que, por ejemplo, la aplicación se ponga a la izquierda, se haga un snap de la aplicación. Entonces fijaros que podemos pasar a una lista en la que se visualice en formato de lista. Luego también podemos por código seleccionar todos los elementos, limpiar la selección, que se seleccionen varios elementos, y en base a la selección de varios elementos que se digan cuáles son los índices y el número de elementos que se ha seleccionado. Y se puede rehidratar el elemento, que sería, imaginaros que nosotros estamos trabajando con esta aplicación, cambiamos el escritorio, ahora mismo no se va a suspender la aplicación, pero podemos llamar al evento de suspender aquí directamente. Suspendemos la aplicación, la resumimos y cambiamos a la aplicación, y automáticamente el control aparece ahí, ¿vale? Directamente. ¿Cómo se ha trabajado con este Leap View? Bueno, pues como ya he dicho, es bastante sencillo, porque por ejemplo, en el ejemplo más básico de todos, pues sería la plantilla que tenemos aquí, que sería un div donde se instancia el control data win winjs binding template, donde aparece pues un div con la imagen y con el título y el texto. La imagen, fijaros que también tiene el atributo source de picture, y luego en el control cuando se instancia, pues simplemente lo que se hace es cuál es su origen de datos y cuál es su item template, y que el modo de selección es ninguno, es decir, que no se puede seleccionar, ¿vale? Y luego también se le dice el tipo de layout, que sería un grid layout. Si nosotros este grid layout lo cambiamos por un list layout y volvemos a desplegar la aplicación, fijaros que ahora lo tenemos en formato lista. Lo que pasa es que, como hemos establecido el ancho, pues ahora mismo es un poco incongruente desde el punto de vista visual, pero veis que simplemente cambiando el formato de grid automáticamente se redibujan los elementos, ¿vale? ¿Qué pinta tiene, qué aspecto tiene ese origen de datos? Bueno, pues si nos vamos al code behind, al program.js, fijaros que lo que tenemos es winjs.binding.list, que sería esta lista que soporta notificaciones de inserción y de eliminado. Y fijaros que lo que se hace es insertar un array inicial en el que ese array tiene una serie de objetos que tienen un título, un texto y una imagen. Y fijaros que justamente son los elementos que se están insertando en la lista. Entonces, básicamente lo que se hace es que, bueno, se inicializa el MyData y después, un poco más abajo, aquí, dependiendo del... ¿Dónde lo pone? Ah, creo que directamente MyData. A ver, un momento. Efectivamente, directamente lo llama a MyData. Vale. MyData.DataSource, ¿vale? Porque la lista en sí, que sería MyData, pues tiene una serie de propiedades como push, pop, remove, slide, split, lo típico de un array. Y luego tiene una propiedad especial que se llama DataSource, que es el origen de datos, donde el ListView va a escuchar las notificaciones de cambio en caso de que se vayan insertando o eliminando elementos. De hecho, ya digo que esta plantilla viene bastante bien explicada cuando le damos a un nuevo proyecto. En el nuevo proyecto de Grid App se utiliza también la plantilla y se puede ver cómo se agregan elementos, además elementos agrupados, y el ejemplo es bastante bueno. Vale, pues vamos a continuar viendo el tema del layout y de las vistas de la aplicación, porque una de las cosas que tenemos que recordar y que se ha dicho durante toda la formación es que Windows 8 soporta varios tamaños de pantalla, así como varias varias densidades de píxel. De hecho, inicialmente soporta tres densidades de píxel, que son de 100, 140 y 180. También las aplicaciones soportan un modo snap, que sería un modo pegado a la izquierda, y un modo portrait, que sería vertical. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que preocuparnos de un montón de cosas, de por ejemplo, pues si es el tamaño de pantalla, pues de redimensionar el contenido, de que si la resolución es menor, que aparezcan menos elementos, o el tamaño de texto, el tamaño de la fuente sea mayor o sea menor, si en el caso de la vista compacta, pues bueno, tu aplicación puede ser usada mientras se usa otra aplicación, es decir, que por ejemplo en el caso del email, pues somos capaces de ver el email mientras estamos trabajando con otra aplicación, como por ejemplo la de los deportes, o en el caso de la aplicación de mensajes, podemos estar chateando por Facebook mientras navegamos por Internet Explorer, o vemos el correo, o hacemos otro tipo de cosas. Y en el caso de las densidades de píxel, pues bueno, se van a hacer diferentes dispositivos con diferentes resoluciones y diferentes densidades de píxel, lo que significa que, por ejemplo, en una tablet de 10 pulgadas, que sería el tamaño físico de la pantalla, podemos tener resoluciones de 1376 por 780 y podemos tener resoluciones muy grandes. De hecho, fijaros que en el simulador una de las cosas que viene es que cuando nosotros estamos trabajando con el simulador podemos, fijaros, seleccionar el tamaño de, o sea, un tamaño de pulgada de, perdón, un tamaño físico de 10,6 pulgadas y fijaros que podemos llegar hasta una resolución de 2560 por 1440, que hace que en el mismo espacio físico se puedan incluir más píxeles, con lo cual va a hacer que todos los elementos se vean más pequeños. Aquí es donde nosotros tenemos que, en el caso de que hayamos hecho nuestro layout, pues hemos utilizado tamaños de fuente basados en puntos y no basados en píxeles, pues se verá de manera se verá bien de manera automática. Los tamaños de pantalla, pues bueno, en principio Microsoft lo que te recomienda es que las aplicaciones sean inmersivas, es decir, que se centren en presentar el contenido siempre. La resolución mínima es 1024x768, pero es una resolución de 4 tercios, y Microsoft te recomienda que empieces a diseñar tu aplicación en 1366x768, que sería una resolución panorámica. Casi todos los dispositivos de hoy en día, tanto portátiles como pantallas como tablets, van a tener una resolución panorámica, con lo cual, aunque la resolución mínima es 1024, que por ejemplo en 1024 Windows no te deja hacer snap porque no tiene suficientes píxeles, yo recomiendo personalmente hacer 1366x768. También cuando nosotros desarrollemos nuestra aplicación, dependiendo también del tipo de aplicación que hagamos, vamos a tener aplicaciones adaptativas o fijas. ¿A qué me refiero con eso? En el caso de aplicaciones adaptativas, dependiendo del tipo de pantalla y la resolución, si nuestra aplicación es adaptativa, significa que vamos a poder añadir más elementos o menos elementos en pantalla dependiendo de la resolución. Es decir, que si el usuario tiene más píxeles en pantalla va a poder ver más contenido y si tiene menos, menos elementos en pantalla. En el caso de una resolución fija, pues por ejemplo, el caso de un juego, pues nosotros lo que queremos siempre es mostrar el mismo contenido independientemente de la resolución. Es decir, que si el usuario tiene una pantalla muy grande, incluso si tiene una pantalla muy pequeñita, yo quiero mostrar siempre mi tablero de juego que va a ser a la resolución de destino, pero siempre va a ser ese contenido. Es decir, que el usuario que tenga más resolución no va a ver más contenido que el que tenga menos resolución. Entonces, pues bueno, impacto en el tamaño de fuentes, en el tamaño del bitmap y ese tipo de cosas, ¿vale? Microsoft te recomienda que utilices los controles adaptativos, como por ejemplo el List View, que va a permitir que automáticamente, dependiendo del número de elementos, perdón, dependiendo de la resolución y la densidad de píxel, se muestren más elementos o menos elementos y que el usuario pueda trabajar con él de manera natural. De hecho, por ejemplo, la tienda de Windows, la Windows Store, utiliza un List View, con lo cual, si en una pantalla pequeñita se muestran menos elementos, cuando tienes más, pues se muestran más elementos, es mucho más cómodo. Para la hora de administrar el contenido en la pantalla y hacer el layout, Microsoft para las aplicaciones de estilo metro en HTML, esto es algo específico de HTML, te recomienda que utilices el grid o el flexbox, ¿vale? Que son controles que nos va a permitir, en el caso del grid, dividir el contenido entre filas y columnas y que nosotros podamos a cada una de esas, por ejemplo, filas de columnas, darle un tanto por ciento o un tamaño fijo en píxeles y que nosotros y que podemos decir los elementos que van a estar dentro del grid se vayan moviendo, se vayan desplazando en base al tamaño de las columnas, que se calcula automáticamente por la resolución. También tenemos el Flexbox, que nos va a permitir pues hacer que los elementos se mantengan su margen, pero se vayan estacando, sería como un raw panel de Silverlight. ¿Vale? En el caso del grid, pues bueno, lo que tenemos que hacer es decir pues cuánto ocupan las columnas y cuánto ocupan las filas, tanto en píxeles como en tamaño, y después, en el caso concreto de una celda, pues decir el valor del elemento cuál es. ¿Vale? Fijaros que ese Adaptative Cell tiene Grid Column 2 y Grid Row 2, lo que significa que se va a poner en la posición 2, 2 de la fila. ¿Vale? Entonces fijaros que podemos llegar a diseños como esos que tenemos diferentes, o sea, tenemos un div único donde tenemos esta rejilla y se van poniendo los elementos y se podemos decir tamaño restante. Fijaros que a la izquierda tenemos dos columnas de tamaño fijo y el resto sería tamaño adaptativo, es decir, que sería el resto de la resolución que el usuario tuviera, ¿vale? Así, por ejemplo, pues se puede hacer layouts flexibles como eso, en el que en el tamaño de esa columna se calcula automáticamente en base a la resolución total de la pantalla. Entonces, en el caso concreto de HTML, ya decimos que es adaptativo por la naturaleza, es decir, en HTML se pueden hacer diseños líquidos que se llaman, que se estiren de manera bastante sencilla. Los tamaños se pueden definir en tanto por ciento. Eso nos ayuda a que se utilice todo el tamaño o todo el espacio de la pantalla, si nosotros no tengamos que preocuparnos por diferentes layouts. En el caso de los controles, pues cuidado con el aspect ratio, si son 4 tercios, si son 16 novenos. Y en el caso de las imágenes, establecer su tamaño al 100%, es decir, las imágenes tienen que ir al píxel y en el caso de que sean diferentes densidades de píxel, veremos ahora cómo se soluciona ese problema, ¿vale? En el caso de que sea una aplicación de tamaño fijo, pues bueno, tener cuidado con las cosas a diferentes tamaños porque en diferentes resoluciones pueden ser de una manera o de otra. Y en principio, amigos, lo que te recomienda es que utilices el control Viewbox, que sería muy parecido al control Viewbox de Silverlight, que lo que te permite es que tú pongas automáticamente un control y eso se estire, ¿vale? Y se escale, pero sea un escalado como si fuera un render to texture, como si nosotros hiciéramos una captura de pantalla y estirásemos la imagen final de la composición de ese div. ¿Vale? Entonces te permite que tú automáticamente pues se cambie el texto, se cambien las imágenes y se escale, ¿vale? En el caso de las aplicaciones de vista compacta y vertical, pues lo mismo, tener en cuenta que tenemos que cambiar el layout automáticamente de nuestra aplicación en caso de que nuestra aplicación soporte vista compacta o vertical, y en principio en el caso de las aplicaciones de HTML no es muy complicado, ¿vale? Normalmente el layout de la aplicación, de la vista compacta siempre son 320 píxeles, en el que nosotros tenemos que diseñar una vista específica de nuestra aplicación para ese tamaño, y normalmente si estamos mostrando un list view, pues el list view sería basado en lista, en el que simplemente mostramos la lista de los elementos que queremos en pantalla. En el caso de la vista vertical, pues está optimizado para un layout de 9:16 en 9:16avos. Los márgenes se hacen un poquito más pequeños y simplemente pues es un layout de 2x2 columnas, o sea, 2x2 filas, o sea, dos columnas, dos filas. Se pueden utilizar las CSS Media Queries para establecer contenido en base a la vista compacta y vertical en la que estamos. Fijaros que ahí tenemos los diferentes estados de las aplicaciones, que pueden ser full screen, portrait, fill o snap, ¿vale? Un poco para que, dependiendo del estado en que nosotros queramos, pues se apliquen unos estilos CSS u otros. Vale, vamos a ver la demo de layout y orientación. Esta demo de layout y orientación la vamos a tener que hacer con el simulador, porque el simulador nos va a permitir que podamos girar la pantalla, porque si yo tuviera que girar mi ordenador y esperar a que Windows se diera cuenta, como no tengo ni un acelerómetro ni un giroscopio, pues no se daría cuenta. Entonces lo que vamos a hacer es directamente lanzar esto en el simulador y que veáis este ejemplo en el simulador, ¿vale? Entonces fijaros que nosotros tenemos este ejemplo de grid en vertical, pero si por ejemplo cogemos la aplicación y le hacemos snap y la pegamos por ejemplo a la izquierda, fijaros que automáticamente se cambia a un formato de lista, ¿vale? Y en el caso de que se ponga en portrait, que podemos darle aquí para girar, Fijaros que automáticamente se recalcula el layout de la aplicación. Ahora se utiliza más espacio vertical, los márgenes han cambiado y de hecho la aplicación sigue usándose de manera exactamente igual, solo que en vertical. Si se vuelve a girar, pues cambiaría. Ahora el origen de coordenadas sería este de aquí, y si lo volvemos a cambiar otra vez, pues lo mismo. Fijaros que automáticamente se escala todo de manera maravillosa y no hay que preocuparse de nada. Otra cosa también a tener en cuenta son las diferentes densidades de píxel, que como digo, en el caso de esas dos pantallas, fijaron que son 11,6 pulgadas, que corresponde al tamaño físico, y son diferentes resoluciones, 1366x768 contra 1920x1080, una resolución Full HD. Fijaros que dependiendo de la resolución, pues el texto se va a ver con más nitidez o con menos nitidez. ¿Cómo nosotros cuando estamos desarrollando nuestra aplicación en Metro podemos tener esto en cuenta? Bueno, pues Windows automáticamente escala la densidad de píxel para mantener la escala en el táctil. El texto y las imágenes son más claros en densidad de píxel mayor, porque evidentemente hay más píxeles para mostrar el texto en el mismo tamaño físico. Y Windows en principio soporta tres resoluciones, que serían 100, 140 y 180, que sería 11 pulgadas, 1366x135 dpi. Dot per inch, que sería sería pues un cuadrado de 2,56 centímetros cuadrados, pues cuántos píxeles caben ahí, 135. Y en el tamaño de la derecha, pues serían 2560x1440, que serían 253 píxeles en el mismo cuadrado físico, ¿vale? Entonces, en el caso de las imágenes, ¿cómo se construye? Perdón, en el caso de las imágenes, ¿cómo se construyen nuestras aplicaciones para diferentes densidades de píxeles? Bueno, pues los layouts son automáticamente escalados, es decir, Windows se encarga de, dependiendo, porque Windows sabe la información de la densidad de píxeles del dispositivo, utiliza primitivas de CSS o SGV a la hora de dibujar tu interfaz de usuario. SGV por un lado está muy bien porque es vectorial, pero lo malo que tiene es que se tiene que calcular, entonces tiene un coste intensivo de CPU. ¿Vale? En el caso de los bitmaps, pues utiliza el resource loading, que lo que te permite es que tú, por ejemplo, ahí lo vemos en pantalla, tengas ese imagesourcefo.jpg, ¿vale? Que tienes una, siempre le pones el tamaño, que sería 80x80, solo que tú en tu carpeta imágenes donde tú tienes eso, ¿vale? Que sería aquí, tienes fo.scale100, scale140 y scale180, que serían estas tres imágenes de la derecha. Entonces tú simplemente lo que haces es poner la misma imagen en las tres densidades de píxel, ¿vale? Y el sistema automáticamente se encarga de cargar una u otra en base a la resolución, perdón, en base a la densidad de píxel final del dispositivo. Con lo cual, así, con esa nomenclatura, con ese formato de nombres, tú simplemente lo que te centras es en construir tu imagen, construir esa imagen en tres resoluciones. De hecho, estás un poco obligado a que la imagen, a cada uno de los recursos gráficos que tú pongas, sean en imágenes en tres resoluciones, y el sistema automáticamente se encarga de escalarlo. En el caso de del texto, pues el texto simplemente se pone en puntos y ya está, ¿vale? Vale, vamos acá el de la diferente densidad de píxel. Sí. Vale, aquí tenemos el scaling. Vale, lo mismo, este demo también lo vamos a ejecutar en el simulador, porque en este caso concreto, pues bueno, tenemos esta resolución, ¿vale? De hecho, fijaros, vamos a hacer el simulador un poco más grande y fijaros que la densidad de píxeles es pues 100. Podríamos pasar a este 140, a este 180. Fijaros que la imagen me dice pues cuál es la escala, cuáles son los DPI y cuál es el rango de densidad de píxeles, cómo se ven SGV, por media query, stretched y el sistema automático de carga de píxeles. Si yo, por ejemplo, cambio la resolución a 1920x1080, ¿vale? Fijaros que me dice que bueno, estamos en una escala de 140, que tenemos una densidad de píxeles de 134 y que podemos decir las imágenes se ven de esa manera. Incluso podemos cambiar la resolución más grande para que veamos cómo se cargan los recursos automáticamente en base a las imágenes, ¿vale? De hecho, el layout se puede... A ver un momento, que se... No se refrescan, vale. Fijaros que incluso el texto se puede cambiar, porque, por ejemplo, ahora, pues la SEO de 11 puntos son 60 píxeles, la SEO de 20 puntos son 100 píxeles, y si cambia la resolución... Vale, pues por ejemplo, el custom layout sería siguiendo 100 píxeles, sería de 20 puntos, y en el caso del default pues sería siguiendo 20, o sea que automáticamente se escala. En el caso de, por ejemplo, una aplicación de demo, la que nosotros vimos el otro día de, en la otra demo de, vamos a ver, esta screen, esta page, grid app. Si nosotros desplegamos esta aplicación en el simulador, que será la nueva aplicación de Grid, que no funciona. Vaya, vamos a crear una nueva aplicación entonces. No, en Local Machine no, por favor. Vamos a hacerla en el simulador. Paramos. Simulador. Vale. Fijaros que yo, por ejemplo, aquí, cuando estoy depurando mi aplicación, si estoy en Visual Studio, una de las cosas que tengo en la ventana de depuración, me puedo ir a depuración, Windows, y aquí tengo una cosa que son el Doom Explorer, que me puedo directamente desde aquí, fijaros que puedo seleccionar las diferentes partes del Doom y ver un poco pues los diferentes elementos gráficos, pues cómo se selecciona. Si yo, por ejemplo, tengo este botón aquí de seleccionar elemento, con lo cual me puedo venir a la aplicación, voy a seleccionar el app3, que sería el span de la página de título, ¿vale? Del título de la aplicación, y fijaros que a la derecha podemos ver la traza de los estilos, y fijaros que nos damos cuenta de que, por ejemplo, el tamaño de la fuente está establecido en 42 puntos, es decir, que al establecerse en punto, automáticamente se va a rescalar el tamaño en píxeles final de esa fuente para diferentes resoluciones, con lo cual Microsoft internamente utiliza puntos para todos los tamaños de fuente, y nosotros no nos tenemos que preocupar de absolutamente nada, ¿vale? Solamente que nuestros diseñadores diseñen en puntos, y nosotros que todas las fuentes las pongamos en puntos también para soportar las tres densidades de píxeles. Como ya hemos comentado anteriormente, los controles están diseñados para entrada táctil, para entrada de ratón y de teclado. Este es un poco el mapa de interacciones en Windows 8, de los gestos que se pueden hacer: presionar y mantener, tap para acción primaria, slide para arrastrar, swipe para seleccionar, perch para zoom, rotate para rotar, swipe from the edge sería hacer el gesto de swipe pero abajo a la derecha, sería sacar el app bar, y swipe en el edge, en el borde, para sacar la barra de comando del sistema, la barra de charms de Windows. ¿Cómo se utilizan cómo se construyen aplicaciones con soporte táctil? Bueno, pues hay una sesión específicamente dedicada a esto, pero simplemente adelantaros que hay un objeto que se llama MS Pointer que agrega el táctil, el ratón, el stylus y el teclado, y directamente podemos acceder a todos esos dispositivos de entrada de manera natural. En el caso de los gestos, pues tenemos MS Gesture para todos los gestos de Windows. Otra de las cosas también que tenemos que hacer cuando desarrollamos aplicaciones de estilo metro son agregar animaciones que le van a dar belleza y energía a tu aplicación. No es lo mismo una aplicación sin ningún tipo de animación que una aplicación en la que la interfaz de usuario se componga a la hora de o sea, que se anime a la hora de componerse. En Windows 8 hay una serie de librerías que forman parte de WinJS. Nosotros las podemos utilizar para cualquier cosa que estemos utilizando, es decir, son animaciones predeterminadas. Las animaciones están hechas todas con CSS Transition y CSS Transform, con lo cual son animaciones hechas única y exclusivamente en HTML. Todas las animaciones vienen animaciones de estilo metro, y puedes utilizar los mismos valores que la API de Microsoft. Es decir, que en el caso concreto de si nosotros estamos sacando la barra de charms y, perdón, sacamos la barra de charm y de la barra de charm sacamos setting, como el panel este aparece a la izquierda, perdón, por la derecha, podemos hacerlo para que un div nuestro en nuestra aplicación haga exactamente el mismo animación con los mismos valores de animación y todo exactamente igual. Entonces, recapitulando un poco lo que hemos dicho, hay controles predeterminados que implementan el principio de diseño metro. Nosotros simplemente lo que tenemos que hacer son usarlos. Tenemos que construir una interfaz de usuario que gestione el tamaño de pantalla, la orientación y las vistas. Para eso tenemos que utilizar controles adaptativos, como por ejemplo el ListView, y que los controles son diseñados para táctil, ratón y teclado. Además, los gestos táctiles están predeterminados en los controles, con lo cual el usuario puede utilizar táctil, teclado, ratón de manera completamente transparente para él. Las animaciones añaden belleza, energía y movimiento a tu aplicación, con lo cual es recomendable utilizarlas.